Muy buenas tardes, 7:15 hora montaña. Estamos, como de costumbre, transmitiendo desde la Azuca, en la ciudad de Álamo Gordo, Nuevo México. Algo completamente diferente. Tengo el aire puesto y algunos abanicos y estoy tratando de que se pueda trabajar en este lugar. Cuando salí de la casa estaba a 110 grados afuera, cuando entré a mi camioneta estaba en 115, y al llegar aquí dentro de la Azuca me encontré con 110 grados Fahrenheit de temperatura. Así que me vi obligado a bajar esto a unos 102 grados en estos momentos, unos 98 grados, porque tengo el aire puesto y los abanicos. Pero ¿a qué costo, no? De seguro que, y espero que el audio no se esté afectando demasiado. Estoy transmitiendo como de costumbre por el YouTube y el Facebook y por el podcast al mismo tiempo. Así que saludo a mi amigo Jason, si me está escuchando, y los demás que puedan estar escuchando por estos medios, donde quiera que se encuentren. Ya revisaré la grabación y entonces me daré cuenta si valió la pena hacer esto, o si no, entonces esperar a un tiempo más refrescante, ¿no? Porque a estas temperaturas verdaderamente no se puede trabajar de una manera que uno pueda hacer algo como uno quiere hacerlo, ¿no? 110 grados, 100 grados, pero en fin, es lo que Dios, en realidad, yo creo que Dios está en todo esto y nos pone a pruebas de muchas maneras. Pero en fin, no estoy aquí para quejarme de la temperatura. Yo de seguro que no somos los únicos que estamos pasando por estas temperaturas. Pienso que en otros lugares las temperaturas están igual o muy cercanas, o quién sabe, quizás aún más altas todavía. Es la razón, es la hora. Ya son las 7 de la tarde, 7:15 hora montaña, como dije, y todavía estas temperaturas están así. El asunto es que hemos estado hablando de muchas cosas en cuanto a la profecía, en cuanto a el fin de los tiempos, en cuanto a la semana 70, en cuanto a la posición de Jacob, que es Israel, en cuanto a lo que pueda estar ocurriendo en Jerusalén y que se esté planificando sobre la construcción del tercer templo. Hay que ver esto como es, ¿no? Una vez Israel comience con la construcción del tercer templo, las cosas van a cambiar drásticamente. No estamos hablando que sea el fin del mundo ni cosa por el estilo. Al contrario, estamos llegando a una conclusión, a un epílogo, a un cumplimiento que ya las profecías hablaron sobre esto. Se dieron 70 semanas exclusivamente, 70 semanas de 7 años cada una, y que Dios estaría explícitamente tratando con el pueblo de Israel, con Jacob. Y nosotros como iglesia, que comenzamos hace 2000 años atrás, nos vemos por obligación envueltos en esto que está ocurriendo, pero para bien, porque Dios estableció la iglesia como algo específico para poder restaurar y salvar a toda la humanidad que quisiera creer en lo que Dios hizo a través de Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Entonces, todo va conforme al plan de Dios, pero ya el mundo había sido descartado por Dios, ya la humanidad había sido descartada desde los días de Jonás, desde los días de Noé, cuando trajo el gran diluvio. Y luego vimos cómo el ser humano no quiso arreglar cuentas con Dios de ninguna manera. Lo podemos ver con la Torre de Babel, lo que ocurrió con Nimrod, y lo podemos ver con lo que ocurrió con las ciudades de la planicie, donde estaba Lot, su esposa y sus dos hijas a lo que llegó ese lugar. Entonces nos damos cuenta que Dios continúa con el plan de restauración, pero tenía que traer a un segundo Adán que hiciera lo correcto en obediencia y que pagara el precio de este rescate. So, usted y yo hemos sido rescatados, si hemos creído como debemos de creer, ¿no? A través entonces de Jesús de Nazaret. Es la única manera en que el ser humano puede ser rescatado de su condición. Recordad que ese cordón umbilical que hemos hablado fue cortado definitivamente, ¿no? Y eso nos separó completamente de Dios. Y comenzó Dios un proceso de restauración, primeramente con personas que utilizando su libre albedrío estaban dispuestas a escuchar el consejo de Dios y le creyeron a Dios. Y Dios utilizó esas personas para avanzar sus propósitos de restauración, pero no había nada concreto ni definido todavía hasta que no llegase el Hijo de Dios. Entonces era necesario que el Verbo, la palabra, se hiciera carne y habitara entre nosotros. Y ese Hijo de Dios fue el que pagó el precio con su propia vida, con su sangre, con su obediencia, para que nuestros nombres fueran otra vez inscritos en el libro o escritos en el libro de la vida. Ese es el plan en pasos cortos, no podemos decir el plan de restauración de Dios. Entonces, Dios estableció estas 70 semanas para tratar con su pueblo, con Israel y con Jacob. Y ahí nos vemos nosotros también dentro de ese tiempo, ¿no? Y el asunto es que lo que Dios decretó sobre Jacob se iba a cumplir. No hay manera de cambiar esto. Por lo tanto, Jacob, Israel es parte de esta ecuación. Aunque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, nosotros fuimos rescatados por la gracia, por el favor inmerecido de Dios, porque creímos y apelamos a, es como una corte suprema, apelamos a esa sangre que Jesús de Nazaret derramó exclusivamente para todo aquel que crea en él y quiera que su nombre sea escrito en el libro de la vida y formar parte de la familia oficial de Dios. Pero las promesas que Dios le dio a Abraham, las promesas que Dios le dio a Jacob, esas promesas iban a cumplirse eventualmente al pie de la letra. Y de ahí que los profetas hablaron y vieron que Jacob creería, que mirarían al que traspasaron, ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Hace 2000 años atrás, mirarían al que traspasaron y creerían, entonces todo Israel sería salvo. Todo eso está yendo conforme a los planes y los propósitos de Dios. El punto que quiero hacer es que ya hemos llegado a un área donde necesitamos depender primeramente del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la profecía, que es el Espíritu de Jesucristo, que es la mente de Cristo en nosotros, que es quien, como persona, nos enseñaría y nos guiaría a toda verdad. So, aquí está la palabra, y hemos dicho conforme al Salmo 119, verso 160, la suma de toda ella, de toda la palabra de Dios, esa suma, esa palabra es la verdad. El punto es que muchos comentaristas y muchos en el pueblo evangélico han dividido la Biblia conforme a como ellos creen que estos autores estaban tratando de hablar o estaban hablando. El asunto es que tenemos que creer la palabra de Dios tal y como Dios la dio primeramente. Obviamente, he mencionado que había ciertos adornos proféticos, pudiéramos decir, ¿no? Donde Dios compara machos cabríos, por ejemplo, con reyes, ¿no? Una bestia que sale del mar y los compara con naciones y reyes que estarán obrando al final de los tiempos para ellos, pero muy cercano a nosotros, porque ya Europa está establecida como ese lugar que coincide con el área geográfica del antiguo Imperio Romano, y ahí hay profecías también sobre lo que iba a ocurrir en esos pies de esa estatua gigantesca que se vio en visión. y que cuyos 10 dedos de los pies significaban entonces ese escenario profético, esa plataforma europea, ¿no? De esos 10 reyes, 10 naciones, donde se manifestaría el hijo de pecado, el hijo de perdición. O sea, al final, el final de los anticristos, ¿no? Porque han habido anticristos anteriormente, pero nunca un anticristo como este que está pronosticado, ¿no? Durante la segunda mitad de esa semana 70. So, el trabajo es conectar todo esto. Es como decir, tenemos un gran rompecabezas, ¿no? Tenemos las coordenadas, tenemos los indicadores, como hemos dicho, ¿no? Tenemos el verdadero norte, the true north, como se dice, el compás, la brújula. Todo parece indicar y está indicando que ya estamos en esta recta final. Y necesitamos la dirección de Dios. Y de la única manera que podremos recibir eso es por medio del Espíritu Santo. De aquí el énfasis de que bajamos a las aguas en obediencia con el bautismo de arrepentimiento. Pero hay otro bautismo en fuego que es de suma importancia, que no es opcional, no es negociable. Necesitamos para poder escapar y para poder sobrevivir en estos días que nos ha tocado vivir, necesitamos el bautismo en fuego con la evidencia de hablar en lenguas angelicales, lenguas que no tienen interpretación, lenguas que se hablan en el espíritu, lenguas que nadie puede interceptar y nadie puede descifrar. Eso es lo bonito, lo hermoso de todo esto, que Dios nos ha dado este sello, nos ha sellado de esta manera, para que podamos vencer en esta hora final y tengamos todos los recursos necesarios, para derribar, esas fuerzas de maldad que operan en las regiones celestes, a lo menos, a resistirlas para que tengan ellos que dar la retirada y no nosotros. Nosotros tendremos que seguir avanzando, ¿no? Hacia adelante en esta gran comisión que Dios nos ha dado, amando a Jacob, ayudando a Israel, orando por Israel y sabiendo que todo esto está en los planes de Dios, porque Dios tiene un milenio, es decir, un reino milenario literal en esta tierra, cuya monarquía será guiada por Jesús de Nazaret personalmente desde Jerusalén. Y ahí estaremos nosotros, con las tribus de Jacob, con todos aquellos que le creyeron a Dios, esto es, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y aquellos que creyeron, ¿no?, en Cristo Jesús y recibieron todo lo que Jesús de Nazaret nos ofreció para esta hora final. Así que es necesario, esto quiere decir que Dios nos compara con unas lámparas que necesitan estar llenas de aceite. Porque es importante que nuestras lámparas estén llenas de aceite, simplemente por esta razón que para Dios es algo que nosotros debiéramos de haber aceptado y creído sin ningún problema, sin resistir al Espíritu Santo. Pero nos damos cuenta que el ser humano es el ser humano, y mientras el ser humano no sea transformado, ¿no?, el ser humano siempre resistirá a Dios. Por lo tanto, si esa lámpara tuya no está llena de aceite, entonces no podrás entrar en el reino milenario de Cristo. Esa es la importancia de todo esto. No estamos hablando de que tu nombre sea borrado del libro de la vida, pero no es tu nombre lo que te hace entrar en el reino de Jesucristo. No es el nombre tuyo, porque eso será al final de los tiempos, cuando los libros sean abiertos. Entonces tu nombre te dará la entrada, si es que quedó inscrito en el libro de la vida, te dará la entrada a la eternidad con el Padre. Pero hablamos de hoy. Hoy es el día del Señor, el milenio de Cristo. Para entrar al milenio de Cristo tenemos que ser claros. El creyente no necesita solamente el bautismo en agua de arrepentimiento. El creyente necesita el bautismo en fuego. Y no solamente decir que recibió el bautismo en fuego, sino que necesita retener ese aceite en su vida, en la lámpara, que Dios hace la comparación. Cuando Él regresa en el grito de la medianoche, cuando Él pasa revisión sobre la iglesia, ¿no?, aquellas lámparas que no tenían aceite no pudieron entrar. No estamos hablando que sus nombres fueran borrados del libro de la vida. Eso ocurre única y exclusivamente con la apostasía. Por eso es tan peligroso, ¿no?, el tiempo en que nos ha tocado vivir, porque hay un espíritu de apostasía que quiere y está trayendo duda para que algunos creyentes que ya habían visto lo que Dios estaba haciendo, habían probado, como dice el libro a los Hebreos, la salvación de Dios, hicieron como la mujer de Lot, miraron hacia atrás cuando bien claramente sabían y conocían las instrucciones de Dios, que específicamente le dijo, no mires hacia atrás. Y ella, ¿qué hizo? Miró hacia atrás. Son las personas que están, por decirlo así, jugando con fuego y no toman a Dios en serio, son las personas que estarán expuestas a esta duda, a este espíritu de apostasía, que una vez los confunda y los engañe, como el querubín caído a través de ese híbrido, de esa tercera criatura que surge en el Edén, ¿no?, engañó a Eva y eso causó la caída, causó que el cordón umbilical que nos unía a Dios, espiritualmente hablando, fuese cortado. So, todas estas cosas están entretejidas entre sí y tenemos que entender esto, que sin lámparas llenas de aceite nadie podrá entrar al milenio de Cristo. Entendamos eso. Pero al mismo tiempo no estamos hablando que a los tales sus nombres fueron borrados del libro de la vida, no. Al final del milenio, cuando los libros sean abiertos, aquellos cuyos nombres aparezcan inscritos en el libro de la vida, entonces serán resucitados y podrán entrar a la eternidad con el Padre. Pero la urgencia de estos tiempos es esta, que el Señor de la mies está a las puertas, que el Señor que viene a establecer su reino, el reino de Cristo, el primer reino, pudiéramos decir, ese está a las puertas y nos ha dicho ya que su reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. De ahí es que tenemos que creer y creerle a Dios como para luchar por esto que Dios nos está ofreciendo gratuitamente. Y de una manera violenta, conforme a lo que dice la palabra de Dios, tenemos que arrebatar ese reino para nosotros. Y de la única manera que podremos hacer eso, como dice la Escritura desde los días de Job, no temer a Dios y apartarnos de todo mal. Si tememos a Dios verdaderamente y nos apartamos del mal, Dios se va a ocupar de que todo lo que Él quiere hacer en nosotros sea hecho. Por eso es que Jesús ya decretó esta promesa para los que le crean. So, Él le dio las instrucciones a la iglesia hace 2000 años atrás que necesitaba no solamente el bautismo en agua, sino el bautismo en fuego para poder seguir hacia adelante en el ministerio. Y eso fue hace 2000 años atrás. Ahora, en los tiempos en que nos ha tocado vivir, es la revisión de nuestras lámparas, de la lámpara que Dios nos compara. Compara a la iglesia con lámparas y obviamente aquellas lámparas que fueron imprudentes, dice que un 50%, la mitad que fue imprudente, no estaban listos para entrar y se cerró la puerta. Yo no quiero quedarme en este lugar. Tú no quieres quedarte en este lugar. Tú no quieres que se cierre la puerta delante de nosotros. Si lo que Dios nos está pidiendo es que seamos obedientes y que le pidamos a Él todo lo que Él nos ha prometido, y en este caso es el bautismo en fuego en particular, si tú no lo has recibido, entonces esa debe de ser tu prioridad. Y luego que Él te ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, entonces es retener esa llenura, ese aceite en tu vida. ¿Y cómo lo vas a hacer? Teniendo temor de Dios y apartándote del mal. Entonces tenemos que quitar esa mentalidad de que ya ha sido garantizado y que no importa cómo tú vivas y no importa cómo te sientas y no importa cómo tú quieras o no obedecerle al Señor, tienes la entrada garantizada en el milenio de Cristo. Eso es necesario hacer esta aclaración en este tiempo donde todavía se puede hacer esta aclaración. Una cosa es entrar al milenio de Cristo, ¿no? Lo que se ha prometido en lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia, en el arpazo que hemos hablado, en la transformación en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos transformados, ¿no? Y los que durmieron en Cristo Jesús, esto es los que durmieron, que ya pasaron por el bautismo de arrepentimiento y habían pasado por el bautismo en fuego. Eso es lo que quiere decir que durmieron en Cristo Jesús. Esos serán resucitados antes que nosotros y nosotros seremos transformados inmediatamente después y nos reuniremos con el Señor en las nubes. Los demás que murieron como creyentes, ¿no? Esos, si sus nombres quedaron inscritos en el libro de la vida y no cayeron bajo el engaño de la apostasía, ellos también resucitarán, pero resucitarán después del milenio, resucitarán después que los libros sean abiertos. Es necesario entender lo que Dios ha dicho a través de los milenios, a través de sus profetas, porque la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Por eso es tan importante que no podemos hacer doctrinas de un contexto. Si vamos a hablar y vamos a presentar el caso de Dios, tenemos que presentarlo desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos entonces que creer que lo que ocurrió en Génesis capítulo 6 va conforme a lo que habló también el profeta Enoch. Pero en estos días muchos ni quieren creer que Enoch habló como habló y que sus escritos son la palabra de Dios. Es más, Judas en su corta carta hace énfasis y referencia al libro de Enoch. Otros hacen referencia al libro de Enoch, séptimo desde Adán. Pero eso es solamente un caso, nada más. Estoy hablando de esta manera porque estoy compitiendo, pienso yo, contra el ruido del aire acondicionado y de los abanicos. No sé cómo esta grabación está saliendo hasta que no la revise más adelante. Pero en fin, estamos aquí a lo que Dios nos ha llamado a hacer cada domingo, ¿no? En este lugar y de la manera en que Dios lo está haciendo, ¿no? Con una urgencia a lo profético, el fascinante mundo de la profecía y la palabra de Dios, recordando que toda la palabra tiene que conectarse de cierta manera, que podamos ver que ahí no hay contradicción, ahí no hay equivocación. ¿Por qué sabemos esto? Porque tenemos la mente de Cristo y es el Espíritu Santo, no nosotros, quien nos ayuda a atar los cabos, a formar el rompecabezas, ¿no? A poder establecer las coordenadas correctas, ¿no? Para llegar al destino final donde Dios nos quiere llevar. Y para eso, número uno, Israel tendrá que construir el tercer templo. Israel tendrá que entrar en la semana 70, la última semana de 7 años. Israel tendrá que venir bajo la dirección de estos dos personajes proféticos, estos dos olivos, que van a ministrar por 3 años y medio en la primera parte de esa semana de 7 años, que habrá una media hora de silencio, ¿no? Durante esa semana, justo a la mitad, que el templo será profanado, que el continuo sacrificio y todo esto que ayudó a Israel durante los primeros 3 años y medio, todo esto será destruido. Y este querubín caído, si podemos, hablamos un poquitito más sobre esto en esta hora. Ese querubín caído y los ángeles que se rebelaron contra Dios serán lanzados literalmente a esta tierra, ¿no? Y eso va a ocurrir justamente durante esa media hora de silencio en los cielos, donde ocurrirá ese combate entre el arcángel Miguel y el querubín y sus ángeles caídos. Y entonces eso dará comienzo a la grande tribulación durante esos 3 años y medio. Lo dice la Escritura, 42 meses pisotearán el área del templo. ¿Quién? Las naciones de la tierra. Así que estamos viendo, Jacob e Israel será protegida milagrosamente durante esos 3 años y medio, y se le conoce como el día de angustia de Jacob, el día de aflicción de Jacob. Pero Jacob creerá, mirarán al que traspasaron y ellos serán salvos también. Jesús de Nazaret finalmente va a establecer su, a lo suyo vino, y en aquel entonces los suyos no le recibieron, pero en este caso a lo suyo vino también, incluyéndonos a nosotros, la iglesia, pero tendremos cuerpos glorificados entonces. Pero Jacob tenía que creer primeramente antes de poder establecer esos 12 tronos durante ese milenio de Cristo, esa monarquía donde Jesús de Nazaret estará reinando por 1000 años. Y entonces ese querubín caído, ni ninguna influencia de lo malo, de lo satánico, de demonios, ni cosa por el estilo, estará operando en esta tierra durante esos 1000 años. Solamente el libre albedrío de las personas que Jesús va a permitirle entrar en la tierra, en su reino milenial, mejor dicho, para repoblar la tierra otra vez. Entonces, ¿qué tendrán ellos que lidiar con su propio libre albedrío? Porque tendrán a Jesús de Nazaret cara a cara, podrán escuchar sus instrucciones y podrán obedecerle si ellos quieren. Tendrán ahí lo que han oído quizás de lejos, pero ahora sus ojos lo podrán ver. Y Jacob podrá decir, como dice el canto, Jacob podrá cumplir con lo que dice el cántico: venid y subamos al monte de Jehová, porque ahí está el Señor. Entonces, todas estas cosas están ya pronosticadas para ese primer reino. Y luego sabemos entonces, al final de ese milenio, Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Entonces vendrá una catástrofe entonces del sistema solar y del universo, en lo que conocemos y la ciencia conoce hoy, lo que es el universo, la tierra, todo el sistema solar, todo será sacudido. Y Jesús ha dicho que lo que era el cielo ya no será más, lo que era la tierra ya no será más. Él hará cielos nuevos, expansión nueva y tierra nueva. Así que eso es lo que está pronosticado para después del milenio. Y entonces ahí Dios presenta otra vez el árbol de vida, presenta con sus frutos cada mes, ¿no? Presenta el río de Dios, unas calles de oro, un mar de cristal, algo que nosotros no podemos tener idea todavía, a menos que Dios nos lleve, ¿no?, a ver esas cosas como le ocurrió a Juan cuando estaba en la isla de Patmos, ¿no? Esas cosas pueden pasar, pero esas cosas no están abiertas a todo el mundo en estos momentos. Este es el momento para creerle a Dios, este es el momento para asegurar nuestra entrada a ese primer reino. Y al asegurar la entrada al primer reino, al milenio de Cristo, estaremos asegurando ya entonces la entrada, ¿no?, para cuando los libros sean abiertos, porque una cosa va a traer la otra. Pero si no estás preparado para esta, entonces tendrás que esperar a que los libros sean abiertos. Y esto es aquellos que han creído, pero por alguna manera no le creyeron a Dios lo suficiente para pedirle la llenura de sus lámparas, para pedirle el bautismo en fuego y que sus lámparas estuvieran llenas de aceite en el momento en que ocurrió el grito de la medianoche y el Señor vino de momento y les halló no estando preparados. Así que todo esto tiene sentido, no, perdón, pero tenemos que verlo con la óptica del Espíritu Santo, a la luz de la palabra, bajo la guianza de la mente de Cristo, bajo la guianza del mismo Espíritu de Dios. Yo solamente quería comentar sobre esto, porque este es el dilema en el cual estamos entrando, ¿no? Y esto incluye al cristianismo, incluye a las denominaciones, incluye a todos aquellos que dicen que le han creído a Dios. Ya hemos hablado que el fundamento de Cristo es muy sencillo y básico. Simplemente tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Eso quiere decir que tienes que pasar, en estos tiempos en que nos ha tocado vivir, tienes que pasar por un bautismo en agua con arrepentimiento y tienes que pasar por un bautismo en fuego con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Y hemos hablado, ¿no?, que Dios repartió dones y hay glosalías y hay otras cosas cosas que Dios ha dado, pero es necesario darnos cuenta y reconocer que necesitamos ser sellados por fuego, el fuego de Dios en nuestras vidas. Entonces estaremos preparados, como estaban ellos preparados hace 2000 años atrás, para comenzar con la gran comisión, hablando del poder y de lo que Dios les había hecho y les había enseñado a través de Jesús de Nazaret, no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ahí estamos nosotros hoy, esperando este glorioso momento en que Jesús de Nazaret nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Pero el reino entonces sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no está garantizado. Si tú te duermes en tus laureles, no puedes dormirte en tus laureles. Necesitas creerle a Dios y mantener esta llenura del Espíritu de Dios en tu vida continuamente, de día y de noche. Estás en el mundo, estamos en el mundo. No somos perfectos porque todavía somos humanos y estamos expuestos, ¿no? Como humanos, pero ya Dios nos ha advertido y nos ha dicho: declara las cosas que no son como si fuesen. Resiste al maligno y él dará la retirada. Toma tu cruz y síguele. Teme a Dios y apártate del mal. Si haces esto, vivirás y podrás entrar en el primer reino, en el milenio de Cristo, cuando esa final trompeta que anuncia el arpazo que habla la Biblia en el Nuevo Testamento, cuando eso ocurra, serás transformado y Dios te llevará a su presencia con un cuerpo glorificado. Ese es el plan de Dios para ahora, para nuestros días. Ese es el plan inmediato de Dios. Lo de los cielos nuevos, la tierra nueva, la eternidad con el Padre, la boda del Cordero, todo eso viene después, pero Dios tiene que arreglar cuentas primero con Jacob. Por eso es que el hijo pródigo ya regresó a casa y Dios ha comenzado a tratar con Israel. So, por el Espíritu de Dios estaremos en armonía con lo que está ocurriendo en Israel. Por eso no se puede explicar en realidad cristianos que se dicen ser creyentes, que creen en Dios, que tienen el amor de Dios, pero no aceptan, ¿no?, a Israel, no aceptan a Jacob, no creen lo de que Jesús dijo sobre el bautismo en fuego. En realidad, lo dijo Juan el Bautista a orillas del Jordán: este que viene, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y a través de toda la Biblia, Dios da testimonio de esto específicamente. ¿Eso qué estamos esperando? Vamos a ponernos en orden delante del Señor. Hice el comentario, ¿no? El mismo Pablo, cuando él fue a los judíos primeramente, ese era el orden del evangelismo, ¿no? E iba a los judaizantes y llegó un momento en que ellos ya no querían, en realidad no querían escuchar el evangelio y en la manera en que Pablo lo estaba predicando o lo estaba enseñando. ¿Y qué hizo Pablo? Se fue a los gentiles. ¿Y qué dijo Jesús de Nazaret? Trabaja con los gentiles porque tengo mucho pueblo en estos lugares. Así que un pueblo que no era pueblo de Dios, un pueblo que no conocía a Dios, cuando fue llamado por el mismo Espíritu de Dios, ese pueblo gentil respondió a Dios y se formó entonces lo que se llamó el cristianismo, que por primera vez en la ciudad de Antioquía se les llamó cristianos y de ahí en adelante hasta el día de hoy. Pero hemos llegado al final de los tiempos donde se hacen las invitaciones y todo el mundo está ocupado, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no hay tiempo para Cristo, no hay tiempo para... Quieren un bautismo en agua sin arrepentimiento, quieren un bautismo en fuego sin la evidencia de hablar en lenguas angelicales y no quieren la cruz de Cristo en el evangelio que ellos quieren recibir. ¿Por qué? Porque cuesta en cierta manera. Lo que cuesta es negarnos a nosotros mismos. Eso es lo que cuesta, la resistencia interna en este cuerpo humano, y eso se transfiere entonces y se deduce de ese malestar de obedecerle a Dios, se deduce como resistir al Espíritu de Dios. O sea, que tenemos que tener cuidado porque cuando estamos haciendo las cosas que estamos haciendo por darle lugar a nuestra vida primeramente, a nuestras cosas humanas primeramente, podemos estar resistiendo al Espíritu de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios no puede hacer lo que Él quiere hacer en tu vida o en mi vida porque le estamos resistiendo. So, tenemos que quitar todo obstáculo, todo aquello que pueda hacernos pensar que estamos resistiendo a Dios porque queremos las cosas a nuestra manera. Y esto no es asunto ya de nosotros, esto es asunto de Dios. It is not about you, lo hemos dicho anteriormente. It's about God, it's about Jesus, it's about what He wants to do in this last hour que nos ha tocado vivir, en esta hora final, en esta recta, ¿no?, que nos ha tocado vivir, que si estos días no fuesen acortados, ya Él lo dijo, nadie sería salvo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Hay que comenzar otra vez, hay que hacer borrón y cuenta nueva, hay que comenzar a leer la Biblia otra vez bajo el lente óptico del Espíritu Santo. So, si no has recibido el bautismo en fuego, es por donde necesitas comenzar después de haber creído. Si tu lámpara está a medias, ¿no?, o está a tres cuartas, o está a un cuarto, no es suficiente. Necesitas que tu lámpara siempre esté marcando full, esté marcando, está lleno el tanque, ¿no? En nuestros días, ¿no?, nos conformábamos, ¿no?, con medio tanque, con un cuarto de tanque, ¿no? Pero estamos viviendo en un tiempo que aún nuestros automóviles es necesario que los tengamos con el tanque lleno porque tú no sabes lo que puede pasar en cualquier momento, ¿no? Con las cosas que están ocurriendo en las naciones de la tierra, comenzando con nuestra propia nación, que ya le dio las espaldas a Dios, que está llamando abiertamente lo malo, bueno, lo que es abominable, aceptable, que está dándole las espaldas a Dios en la Biblia, en el temor de Dios, en las cosas que Dios estableció para esta nación cuando ella fue fundada, ¿no? Entonces, obviamente, lo que Jesús de Nazaret dijo se está cumpliendo en esta nación. Sería como en los días del diluvio y sería como en los días de Lot. Entonces, amados, ¿qué estamos esperando? Vamos a seguir hacia adelante. Y una de las cosas que hice aquí ahora, pues quizás me afecte, es que tuve que apagar todas las luces, las lámparas que habían, porque el calor estaba insoportable. Y ahora la luz se ha ido, la luz del sol se está opacando aquí. Y tengo que leer algunas cosas. Lo que quería decirle es que en realidad muchos comentaristas, y estaba hablando del cristianismo, están dividiendo la Biblia como que hay cosas, lo que ellos no pueden creer o no lo tienen, mejor es que sea explicado como algo puse detrás de mí en el pizarrón, pero obviamente no lo van a poder ver muy bien, yo creo. ¿Qué es? ¿Mitología o es realidad? Entonces utilizan, ¿no?, que algunos profetas hablaron en forma poética, y entonces no se debe de tomar sus escritos de una manera literal, pero debemos de pensar siempre que la palabra de Dios nunca caerá en tierra ni retornará a su boca vacía. So, recibimos la palabra de Dios como algo literal. Si Dios ha querido adornar las profecías como hizo, ¿no?, con los sueños de Nabucodonosor, con las visiones y la interpretación que Gabriel le da a Daniel, está bien, pero eso no quita que todo esto trajo una realidad de estos cuatro imperios que fueron nombrados en las Escrituras, comenzando con los de Babilonia, con los medos persas, con los griegos, y luego el terrible imperio romano, que sus vestigios han llegado hasta nuestros días, y ahí estamos, en esos dos pies, en esos 10 dedos, en esos 10 dedos estamos viendo un simbolismo, pero está explicado y está expresado que serían entonces reyes particulares en ese tiempo que actuarían y establecerían ese nuevo orden, ¿no?, ese gobierno final del anticristo y del falso profeta, guiados por el querubín caído. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si comenzamos a entrar al libro de Apocalipsis, y entonces es el libro más importante para nuestros días, Jesús de Nazaret lo dijo, lee el libro de Apocalipsis, hay que leerlo, hay que escuchar la voz voz del Espíritu Santo y hay que guardar esa palabra. Entonces, si comenzamos a tratar de interpretar el libro de Apocalipsis y a decir esto es figurativo, esto es poético, esto es misticismo, no, misticismo no puede ser porque no creo que lleguen a eso, pero podrían decir que hay mitología, como hacen con el libro de Job, y dicen hay mucha mitología y hay mucha, digamos, poesía quizás, por decir que es que no quieren creer que exista un Leviatán, por ejemplo. No quieren creer que exista un dragón, por ejemplo, que se aparece y se describe en el libro de Job, se describe en el libro de Isaías, en el capítulo 27, verso 1, y que al final, en el libro de Apocalipsis, tendremos que atar los cabos y discernir entonces qué es lo que tiene que ver con ese dragón, qué es lo que tiene que ver con la serpiente voladora, la serpiente veloz o la serpiente que atormenta, y ese dragón escarlata, qué es lo que tiene que ver con estas bestias terribles que aparecen y que salen de lo profundo del mar durante ese tiempo el día de angustia de Jacob, durante ese tiempo de la grande tribulación, durante ese tiempo de la segunda mitad de la semana 70 que hemos hablado y que está pronto por comenzar. Y hemos dicho, tan pronto Israel construya el tercer templo, entonces en cualquier momento después de esa construcción, porque ellos van a empezar rápidamente con el continuo sacrificio, ellos van a empezar con la santificación del lugar y todo lo que ellos tienen que hacer, porque su corazón está grande para Dios, sus gemidos se están escuchando desde ese muro de los lamentos que se les llama, ¿no? Porque ahí Dios le dio promesa, les dio algo de qué sujetarse, ¿no? Si mi pueblo clamara desde este lugar, tus oídos, Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre eterno, Dios eterno, estarías escuchando, tus ojos estarían viendo nuestro clamor. Y el pueblo de Jacob, de Israel, lleva años clamando en ese lugar y no estamos quitándole nada a la obra de Cristo. Es que tenía que cumplirse de esa manera, porque cuando él vino la primera vez, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero ahora tendría que pasar esto para que Israel fuese salvo. Entonces no vamos a echarle, digamos, a ponerle sal a la herida, vamos a ayudar a Jacob para que pueda de una vez creer que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, que entonces ese que fue traspasado fue el Mesías añorado que ellos tanto estaban deseando, y el deseado, el Hijo de David. Entonces necesitamos entender todas estas cosas, porque tenemos que ayudar a Israel, no vamos a hundirlos más, tenemos que trabajar juntos, porque venimos de una misma simiente, del olivo que Dios plantó, y nosotros que éramos un olivo silvestre, fuimos injertados en este olivo para Dios hacer uno, y de ambos pueblos Dios hizo uno. Pero esto necesita llegar a un cumplimiento profético, ¿no? Justo antes de que comience el primer reino, o sea, el milenio de Cristo Jesús, el mismo Jesús de Nazaret, el Hijo de David. So, tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando. Están tratando de fragmentizar o ponerlo en compartimientos, ¿no? Lo que es realidad, lo que puede ser poesía, lo que puede ser fantasía, o lo que puede ser mitología, o quién sabe lo que se les ocurra decir. Pero muchos cristianos están haciendo lo mismo que hacían los fariseos y los saduceos y los escribas de hace 2000 años atrás, delante de Jesucristo, ¿no? En los cuales Jesús tuvo que reprender fuertemente por las interpretaciones y los mandamientos que ellos estaban estableciendo. No podemos llegar a eso, pero la evidencia está ahí. En realidad, si no aceptan, ¿no?, el lente óptico del Espíritu Santo, como hemos venido hablando, entonces, ¿qué tienen que decir? ¿Qué tienen que hablar? No tienen la mente de Cristo. Tendrán conocimiento, tendrán academia, tendrán grados y maestrías y doctorados, pero no tienen la llenura y el fuego del Espíritu de Dios. Y es tan sencillo, ¿no? Cuando esto se manifiesta, porque en realidad tú no estás en control, ¿no?, de lo académico, como para decir que lo académico puede explicar todas estas cosas. Lejos de la verdad. Necesitamos el poder, la autoridad, la unción del Espíritu Santo para poder demostrar esto de una manera que haya convicción de pecado, de justicia y de juicio, y que el Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. So, todo esto ya estaba preparado para que fuese así, pero es el mismo pueblo. O sea, que lo que ocurrió hace 2000 años atrás, en cierta manera está ocurriendo hoy con los religiosos, ¿no?, de nuestros días. En lugar de abrirse al poder del Espíritu Santo y creer en la palabra de Dios, están diciendo: no, ese Leviatán, eso no es algo real, ¿no? Solo les falta decir que lo que dice Job en su primer capítulo tampoco fue una realidad. Y de ahí lo que muchos quisieran, que no hubiera diablo, que no hubiera infierno, ¿no? Que todo esto es una ilustración, que al final de los tiempos Dios va a restaurar todas las cosas y todo el mundo será parte de lo que Dios quiere hacer, ¿no? En cuanto a la eternidad con el Padre, la eternidad con Dios. No trabaja así. Dios no puede ser burlado por los tales. Tenemos que creer, porque en esta palabra hallamos la salvación. Por eso es que hay que leer esta palabra y creerla por lo que ella es. Pero apenas puedo ya ver aquí donde estoy. Pero dice así: un día en el capítulo, y voy a tener que terminar con esto entonces, en el capítulo 1 de Job, dice: un día vinieron a presentarse delante del Señor, de Jehová, de Dios, los hijos de Dios, ¿no? Entre los cuales vino también Satanás, el Señor le reprenda. Pero ¿quién es ese Satanás? Ya sabemos que ese es el querubín caído. Y dice aquí: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Eso entonces, si no pueden creer esta historia como algo contextual, literal, ¿no?, y prefieren usarlo como algo poético o mitológico, entonces nunca van a ver la verdad. Y es lo que dice la profecía: correrán de un lado para otro diciendo que están buscando la verdad, y la verdad no llegará a ellos, porque en realidad ellos la resistieron. Al resistir al Espíritu Santo, déjeme decirle esto: ¿sabe cuál es el nombre del Espíritu Santo? El nombre del Espíritu Santo es la verdad. Así Juan lo identifica. Este Espíritu Santo tiene nombre, se llama la verdad. Entonces, al resistir la verdad, al rechazar la verdad, estarán resistiendo y rechazando al Espíritu de Dios. Entonces, en el libro de Isaías, por ejemplo, está la comparación que Dios hace, Dios mismo, con el rey de Babilonia y el rey de Tiro, yo creo que es, lo había notado por aquí en algún lugar, me parece, si no el aire se lo llevó todo esto aquí. Tiro, es Tiro, el rey de Babilonia, el rey de Tiro, porque aparece en dos lugares, aparece en Isaías 14 y en Ezequiel capítulo 28, y ya muchos cristianos conocen esto, pero le está dando comezón de que esto pueda ser algo figurativo, ¿no? Y vamos a dejar de pensar en estas cosas figurativas, vamos a creerle a Dios por lo que es, y si hay algo que necesitamos de verdad entender, no dudes que el mismo Espíritu de Dios te va a ayudar a entenderlo, porque ya Jesús lo dijo: Él os guiará a toda verdad. En algunos casos hasta nos ayudará con lo que debemos de decir. Entonces, dice así, haciendo la comparación con el rey de Babilonia, dice: mas tú, vamos a comenzar en el verso 14, quizás, Isaías 14, sobre las alturas de las nubes subiste y dijiste esto: y seré semejante al Altísimo. Recuerde que está haciendo la comparación entre el rey de Babilonia, pero está hablando del querubín caído al mismo tiempo. Y dice: mas tú derribado eres hasta el Seol. Dice: a los lados del abismo dice, se inclinarán hacia ti los que te veían, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. O sea que está haciendo la comparación con el rey de Babilonia y con el querubín caído, el lucero de la mañana, que abiertamente se le llama así en este lugar, en el versículo 12, si no me equivoco, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? So, ¿dónde estaba? Antes de la creación de la tierra, antes del Edén, y eso hablamos anteriormente, que no se sabe exactamente cuándo él cayó, cuándo hubo esa confrontación donde Dios lo echó fuera del monte santo, ¿no? Y esa tercera parte de esos ángeles, 33% de esos ángeles fueron echados fuera, ¿no? Entonces dice aquí explícitamente, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. So, él termina entrando al Edén, que es la tierra, ¿no? Y ahí él no trata con Eva directamente. Él usa un tercero, hemos hablado de esto, usa a un híbrido, que también se le da el nombre de serpiente, de Nahash, si no me equivoco. Entonces, este ser tenía razonamiento, o sea, no era humano, pero tampoco era un animal sin razonamiento. Podía hablar una conversación con Eva con todo lujo de detalle, ¿no? Y la engañó, y estaba parado, erguido sobre sus pies. Eso nos damos cuenta que este tercer ser fue el que el querubín caído utilizó para engañar a Eva. Entonces, en Ezequiel, capítulo, digamos, 28, si no me equivoco, fue lo que dije, ¿no? A ver, ¿dónde está aquí ahora? A ver, Ezequiel 28, lo tenía, y el aire que entró también aquí sacó todo esto del lugar, pero lo voy a encontrar, porque esto es importante, ¿no? Claro que es importante, pero sin las lámparas, ay, 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 no puedo ver bien. Ezequiel capítulo 28, y diga, pues no tiene un flashlight por ahí, sí tengo uno, pero no lo tengo aquí conmigo, está más en otro lugar. Pero por aquí lo voy a encontrar, el capítulo, creo que es el 28, si no me equivoco, lo dije, aquí está. Vamos a ver cómo dice aquí. Tú eras, ok, en el verso 12 también dice, recuerda que está hablando del rey de Tiro, pero también está hablando del querubín caído. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y luego continúa diciendo, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Sabemos que él estuvo en el Edén, pero él no pudo tocar a Eva. La serpiente tampoco la pudo tocar, pero la logró engañar, ¿no? Lo que queremos decir con esto es que la serpiente Nahash se dejó persuadir por el querubín caído. Sabemos que este querubín tenía o tiene un poder de persuasión como nadie, como ninguna otra persona, ¿no? O ser creado, poder de persuadir. La prueba está en que 33% de los ángeles creados le creyeron y se rebelaron contra Dios. O este Nahash, ¿no? Fue persuadido por el querubín para que hiciera y sembrara duda en el corazón. Ese es el problema de la duda. Ese es el primer paso, y de ahí el engaño. Y aquellos que han creído entonces, como en nuestros días, ¿no? Esa es la duda que va a llevar a un creyente a que sea expuesto, ¿no? Y solo Dios sabe cómo esto puede ocurrir, a que esa persona niegue el Evangelio, niegue el nombre de Dios, niegue a Jesús de Nazaret, quien lo salvó, negando la sangre y aún el Espíritu Santo, si fuese bautizado por ese por el Señor con el Espíritu Santo, aún así el ser humano tiene libre albedrío para resistir al mismo Espíritu de Dios en un momento en que entonces el mismo Dios puede decir otra vez, ya no resistirá mi espíritu con el espíritu del hombre. Y puede ocurrir entonces una apostasía final. Entonces ya no habrá salvación para los tales. Dice, en el Edén, en el huerto estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y da las piedras preciosas, y necesito avanzar aquí al verso 14, dice, tú, querubín grande, ahí está, si no lo habías visto hasta este momento, anótate entonces Ezequiel capítulo 28, verso 14, ahí está la declaración, tú, querubín caído. Sabemos que Dios creó una serie de seres, de muchas maneras. Hay arcángeles, hay serafines, hay ángeles, hay querubines, hay seres con muchos ojos alados. O sea, que todo es parte de la creación de Dios. En este caso, estamos hablando de este querubín caído que es descrito en Isaías 14 y es escrito también aquí en Ezequiel 28. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ese es el asunto del libre albedrío. El libre albedrío nos deja a nosotros creerle a Dios, o no creerle a Dios, obedecerle a Dios o desobedecerle, o ser persuadidos, ¿no? Indirectamente, para que las cosas de este mundo nos llamen más la atención que las cosas que Dios nos está ofreciendo, que en el momento son invisibles cuando se comparan con las cosas de esta tierra que son visibles. Por eso es que, por ejemplo, el amor al dinero es la raíz de todos los males, porque esto va a establecer el fundamento. Mientras más dinero tienen, más dinero quieren. Y entonces comienzan a hacer sus graneros más grandes, sin saber que todo esto se puede acabar en un instante. Job lo dijo. Sin nada viniste, de seguro sin nada te vas a ir. Entonces, tenemos que recordar estas cosas, porque este es el tiempo en que tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer que la palabra es literal. Tenemos que creer que Dios hizo todo esto y lo escribió el Espíritu Santo con un propósito para conectarlo todo al final de los tiempos. Cuando esa semana 70 comience a manifestarse, cuando llegue ese tiempo de angustia para el pueblo escogido por Dios, primeramente, ¿no?, que salió de los lomos de Abraham. Nosotros también salimos de los lomos de Abraham, ¿no?, pero venimos a ser injertados mucho tiempo después, cuando Jesús de Nazaret viene a esta tierra y los que tenían que creerle primeramente no lo hicieron. Eso obviamente abrió las puertas para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. So, ahí está descrito el querubín por nombre, ¿no? Y entonces, en el libro de Apocalipsis, y en otra ocasión estaremos hablando más sobre esto con más detalles. Tengo algunas cosas programadas en mi mente por ahora. Si se me dan, entonces lo podré expresar más fácilmente por estos mismos medios, ¿no? A través del ordenador, a través de la computadora y de lo que estoy haciendo en este lugar. Entonces, ya veré cómo quedó todo esto, porque a la verdad que aquí adentro casi es poco lo que se puede ver, el enfoque de la cámara está tratando de hacer lo mejor. Pero lo dejamos ahí entonces. Este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Les bendigo ricamente y será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.